Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aunque ya no sé si decir noches, ¿no? Porque pasa de la medianoche, dice la entrada, y ya no sé si pasa de la medianoche. Si ustedes están oyendo esto pasada la medianoche, o antes, o después, o en su coche, o en su cuarto, o en su oficina. Si es así, póngase a trabajar y lo escucha después. Pero bueno, yo soy Charlie Pérez, esto es Fórmula del Misterio, en esta nueva etapa, fuera del aire, pero dentro del podcast. Más dentro del podcast que nunca. Así que arrancamos esta nueva etapa, va a haber sorpresas, va a haber mucha diversión, nos la vamos a pasar increíble, eso sí, se lo podemos garantizar. Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Charlie? Pues ya estamos aquí, como bien dices, en una nueva etapa de Fórmula del Misterio, porque el misterio continúa y pues tenemos aquí una fórmula diferente, vamos a decirlo así.
Pero sigue siendo del misterio.
Pero sigue siendo del misterio y vamos a seguir platicando de misterios y hablando de todos los temas que nos gustan. Y usted nos va a poder disfrutar donde quiera, cuando quiera, repetir, checar otros episodios. Entonces estamos felices, estamos contentos y pues vamos para adelante.
Regresarle esos 15 segundos que tiene el podcast, ¿no?
Exactamente.
Cuando no entendiste bien lo que dijimos, que de por sí no hablamos muy bonito, pero le puede usted ahí picar y le regresa 15 segundos. Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Charlie? Pues aquí en esta nueva etapa de Fórmula del Misterio.
Así, exactamente así.
Así, le da rewind.
Y ya estuvo. Juan Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Pues aquí, ya sabes, creo que es una etapa más bonita, ¿no? O no sé.
Diferente.
¿Distinta?
Distinta, sí.
Pero bueno, con mucha felicidad de poder estar con ustedes. Creo que voy a extrañar un poquito las madrugadas, pero creo que en mi casa me extrañaban más, ¿no?
¿A poco vas a extrañar desvelarte?
Fíjate que soy nocturno.
Yo
eso
también.
Sí, déjame decirte, soy nocturno casi siempre. No sé por qué, pero casi siempre he trabajado en la madrugada. Como que me concentro. Algo pasa ahí extraño. Pero me gusta mucho. Y en esta nueva etapa espero que nos siga yendo tan bien como íbamos.
Yo no voy a extrañar las madrugadas, la verdad. Porque sí, yo sí. Yo sí soy muy dormilón, me levanto tarde, no soy morning people, nunca lo he sido. Y yo creo que ni lo seré, en realidad no lo voy a hacer. Pero bueno, bienvenidos a esta nueva aventura.
¿Sabes a quién sí, qué es lo que yo sí voy a extrañar? Voy a extrañar a tus amigos Doroteo Arango y Arnulfo. No sé por qué, pero tengo el presentimiento que ellos no...
Pedro Arango.
Pedro Arango.
¿Qué dije? Doroteo.
Ah, no, ¿qué pasó?
Bueno, ese también lo extraño,
sí, aunque no lo conocí. Sí, el centauro del norte, lo extrañamos todos.
Pedro Arango, porque presiento que ellos, no sé por qué, no son muy de tecnología. Entonces, pues quizá creo que no...
Si alguien los conoce, recomiéndenles el podcast. Agarre su teléfono, pónganselo ahí.
Pero yo creo que igual y les podemos ayudar, ¿no? Como para que sea muy fácil.
Porque ya ves
fácil,
que ni en Twitter los teníamos.
¿No? Ajá. Para que sea accesible. Pero en esta nueva etapa de podcast también yo creo que podemos hacer el intento de meter llamadas, ¿no? En algún momento.
Sí,
que,
bueno, vamos
que nos
a
pasen
ir.
Sus contactos y ahí los
exacto, vamos a ir ajustando, ¿no? Sorpresas y cambiando la dinámica. Entonces es otro público, es otra fórmula, como ya lo dijimos. Pero pues divertido, bien.
Que ¿no? se reporten en Twitter, @fórmulamisterio. Ahí vamos a ir subiendo las ligas de los episodios, tanto en Spotify como en iTunes, y que se reporten y que nos digan qué les pareció este programa, uh-huh. Y que nos recomienden cosas para el que sigue.
Si quieren, comentarios, chistes.
Vamos haciendo la comunidad.
Regaños.
No se nos pierdan.
Regaños.
Regaños, Ricardo.
No. Ricardo Ramírez, que todo el tiempo nos regañaba, ¿verdad?
Oye, pero fíjate, me gustó mucho la frase de Edgardo, la otra fórmula.
La otra fórmula del misterio.
La otra fórmula del misterio. No está mal, ¿eh?
Pues suena bien.
Suena bien.
Me digo, gustó. Vamos a ir ajustando y haciendo cambios poco a poco. A ver.
Por lo pronto, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Tenemos tema o ni eso?
No, ¿tampoco pues sí vino el tema?
No, no, sí, mira, vamos a hacer una cosa, porque es como un... Este es como un parteaguas. Entonces terminamos hablando de nuestros misterios favoritos, etcétera, etcétera. No nos dio mucho tiempo, porque ahí sí hay tiempo en la radio. Aquí tenemos mano ancha. Entonces podemos hacer una recapitulación, seguir hablando de nuestros misterios, lanzar algunas cuestiones para nuestros amigos de Twitter y vamos agarrando el hilo de esta nueva etapa.
Aunque si tienes mano ancha, todo, todo, todo te parece pequeño. Esa es la desventaja de la mano ancha.
La verdad, bueno, la verdad. Bueno, el chistazo, espérate, el chistazo de hoy, de Charlie.
Es un buen chiste.
No podía faltar.
No podía faltar.
Porque como ya no está Alvarito López, que es el Rafael Inclán de la radio, pues ya no tenemos ese sentido del humor, la picaresca radiofónica
esas pláticas nocturnas.
Esas también, sí las vamos a extrañar. Sí,
pero me parece que va a venir.
Pero esas no las oyeron nuestros amigos radioescuchas. Que ya no son radioescuchas en este asunto.
No, ya...
¿Escuchas?
Escuchas. Vamos a dejarlo en escuchas.
Nuestros amigos del misterio.
Nuestros amigos del misterio. Y ya, ahí que se quede.
A ver, repítelo para que se escuche como con más producción esto. Espera, yo te digo. Venga.
A nuestros amigos del misterio.
Ay.
Sí, ¿cómo lo hizo?
A ver, otra vez.
A nuestros amigos del misterio.
Ay, mira, no.
No, porque así ya nos vamos a parecer a otros programas, mi querido JC.
Pero no bajamos de producción.
Nosotros, oigan, no nos parecemos a nadie.
A nadie. De hecho, somos el único programa que habla de misterios en general. Porque si tú entras a cualquier podcast, si tú escuchas la radio, casi todos son o de miedo o de ovnis. Y nosotros abordamos y tocamos todos los misterios que nos rodean.
Como hoy vamos a hablar de muchos misterios. Y haciendo una recapitulación de lo que sucedió. Uh-huh. En la etapa anterior, mientras estábamos al aire, los programas que hicimos, ¿cuál fue el que más nos gustó? ¿Cuál fue el que menos?
¿Y cuál fue el que más te gustó, Charlie?
De todos los que hicimos. Sí, es cierto. Hablamos de todo, pero nunca dijimos cuál.
A mí me gustó mucho el de los juguetes poseídos.
Creo que le fue muy bien.
Ese me gustó mucho. Y el de las psicofonías. El de las psicofonías fue un buen programa.
Fíjate, yo les voy a contar. Cuando fue lo de psicofonías, yo estaba un poquito...
No estabas presente.
Ah,
no
estaba presente. ¿Tú nos escuchaste?
Pero sí escuché el programa con la luz apagada. Luz apagada, todo en silencio. Y se los juro que sí daba miedito.
Sí.
O sea, hay gente que dice, no, es que las psicofonías no existen, es pura farsa. Bueno, si generas toda esa...
Atmósfera.
Eso es.
Algo te jala. O sea, realmente algo te jala. Y sí sientes... Pues sientes feíto escuchar.
Fíjate,
cosas
igual
ahí.
Me dijo mi mujer, que le mando un beso, estaba escuchándonos en vivo en la noche, y me dijo, no, yo de plano le apagué, ya no pude seguir oyendo porque sí me dio miedo.
Sí,
no.
Porque de repente empiezas a escuchar cualquier sonidito, porque todas las casas en la noche, departamentos, todo lo que sea, tiene un pequeño ruidito por ahí.
Es como cuando llegas a una... Sí, claro, cuando llegas a una casa nueva... Te tienes que acostumbrar a sus ruidos.
Sí.
Tanto los ruidos de la calle como los ruidos que produce tu misma casa.
Mm.
Una puerta que se cierra con el aire, la ventana.
Que cruje.
El gato que anda por ahí del vecino y que pase y maullía. Maullía, ¿eh?
Maullía.
Maullía. Es que yo tenía un gato que maullía.
¿Que maullaba?
Sí, o el ronroneo. Te tienes que acostumbrar a ese tipo de ruidos y ya después de un rato ya sabes de qué se trata, ¿no?
Claro, porque también a mí me pasó mucho que cuando estaban... Pues mi mamá, mi papá, mis hermanos, cuando estábamos en la misma casa, de repente se escuchaban las escaleras. Y tiempo después, ya que cada quien estaba pues en donde tenía que estar haciendo su vida y demás, de repente escuchas ese tipo de escaleras y te acuerdas. O sea, porque son sonidos que los vas registrando para toda tu vida, ¿no?
Que se te quedan. Y en el asunto este de las psicofonías platicábamos de... si su casa es, amigo que nos escucha, de ladrillo, en los surcos que tienen los ladrillos, entre uno y otro, se hacen surcos. Se dice que en esos surcos hay sonidos grabados, que de repente se reproducen por el viento, por una ráfaga, por el mismo calor, por el mismo frío, por las condiciones climatológicas. Se reproducen ruidos que salen de ahí. Es como un disco, ¿no? Como un LP, como un acetato. Que los surcos del disco tienen sonidos grabados y lo que los libera es la aguja que se desliza encima de ellos, ¿no?
Eso lo platicamos con nuestra amiga Caterina, ¿se acuerdan? Ajá. Cuando hablamos de... porque ella se dedica precisamente a eso allá en España. Y era lo que comentábamos.
Las psicofonías.
Muchos sonidos se quedan atrapados en las paredes o si se reproducen las condiciones atmosféricas idénticas de algún evento y entonces se vuelve a escuchar. Es efectivamente como un disco. Es interesante el fenómeno.
No, y aparte, pues hay que recordar que también hay... me parece que existe un disco que lo han tratado de descifrar que contiene sonidos. Es un disco de piedra. Por ahí existe un disco de piedra que tiene... unos sonidos y tiene marcado así como lo que nosotros conocemos comúnmente, tiene surcos, pero en esta
¿los
ocasión
de Dropa serán?
Me parece que sí, los surcos son bastante pronunciados y todas las cosas tienen sonido, todo tiene un registro sonoro.
Sí, claro, el CD tiene la misma tecnología, exacto. De hecho, nada más que el que lo saca es el rayo láser.
El rayo, ¿no? Láser.
Claro que también los, por ejemplo, los discos tienen los cristales. Y es, imagínate, reproducir un sonido a través de los cristales, porque las partículas que tienen, visto en un microscopio, los CDs, tienen como X. Y así se van generando toda la información. Por eso es que en un DVD, que es del tamaño que de un Blu-ray tiene muchísima más capacidad, porque tiene más surcos.
Ok. Hoy aprendimos algo nuevo.
Por ahí dicen, ¿no?
Es lo que dicen. Pero bueno, a mí el de las psicofonías me gustó muchísimo. Okay. Y me gustó mucho también, insisto, el de los juguetes poseídos. Que cuando nuestro amigo Jorge, que de pronto se nos perdió, dejó de marcar.
Sí, ya.
Ya no trabajaba de noche.
Le valimos un poquito, ¿no?
Sí, o sabrá Dios qué sucedió con él. Él platicaba que se le subió un osito de peluche.
Ajá.
Y se le subía. No se le subió, se le subía varias veces. Y a cada rato se le subía él y una Barbie. Se le subían y que de pronto le abría los ojos y ya los tenía encima, en el pecho, acostado.
Bueno, pues o sea, eso de la Barbie no se oye tan mal.
No se oye tan mal, pero de todos modos.
Bueno, es que depende, ¿no?
No,
qué
horror.
De Barbie, ¿no?
Y hablaba
edición
de
especial, no edición especial.
Nuestro amigo Jorge,
que llame a Anabel.
Nuestro amigo Jorge, que hay que recordar que nos marcó durante 3 programas seguidos. Uh-huh. Y nos contó primero eso del osito de peluche y la Barbie. Uh-huh. Y en la siguiente, cuando los exorcismos, nos platicó que lo exorcizaron y que se subió un árbol y que hizo ahí un alboroto en su casa. Y en la siguiente, de los fantasmas famosos, nos platicó que lo atendió la planchada en un hospital militar. O sea, todo le pasaba al pobrecito Jorge.
Claro, y fíjate que yo, cuando vi la película de Toy Story, siempre dije, a lo mejor mis juguetes cuando yo estaba chavito hacían lo mismo, ¿no? Y yo creo que todos lo pensamos, que en algún momento de la noche tenían vida. Imagínate.
Sí, 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 por supuesto que todo el mundo lo pensamos. Y en realidad, Toy Story no es aterrador, ¿no? Digo, la única parte aterradora es el final, cuando despiertan en las manos de Sid Phillips, que es el niño malo, ¿no?
El niño
siniestro, que los explota.
¿No?
Ajá.
Sí, claro.
Ese es el único momento siniestro y oscuro de la película, pero en realidad ellos están pues en lo suyo. Pero yo también siempre pensé que los juguetes se hicieran un complot contra ti. Imagínate. O sea, eso sí estaría feo. Y hablábamos de los pitufos, ¿no? De las leyendas de los pitufos que se decía que si usted tenía pitufos en su casa, en la noche se levantaban y agarraban un cuchillo y empezaban a matar gente.
Fíjate, esa historia...
mucha gente tiró sus pitufos.
Esa historia a mí me la contaron en casa de mis abuelos, precisamente. Pues estaban en auge las caricaturas de los pitufos y esa anécdota a mí me la contaban. Y sí, yo crecí como con cierto temor hacia los pitufos.
¿No tenías pitufos?
¿Por qué? No sé.
Yo tiré un par de pitufos, sí, y lo único que se nos quedó fue el disco. Porque dijimos, bueno, pues el disco trae canciones y dibujitos, ¿no? No tiene mayor riesgo. Claro. Pero sí, los pitufos eran un gran ejemplo de lo que sucedía con los juguetes poseídos. Y bueno, hablamos obviamente de Annabelle y de Chucky, ¿no?
De Chucky, que tú decías, es que ¿por qué no lo agarraron a patadas? ¿Sabes?
Claro, o sea, insisto en eso. Chucky, un muñequito de 30 centímetros,
pues
hecho de tela, con sus manitas de plástico y sus tenisitos de plástico y la cabeza de plástico, y aterraba a todo el mundo con su cuchillito. O sea,
y fíjate, en estas nuevas instalaciones, porque estamos estrenando.
Estamos estrenando instalaciones y equipo.
Y equipo, sí, claro. En serio. Sí, sí, este, sí. Dicen que también aquí aparece un niño, me parece, una niña.
Una niña.
Una niña.
O sea, hay que estar muy alertas, ¿no? A ver si lo saludamos.
Imagínate que de repente suenen.
¿Qué tal? Aquí. ¿Cómo estás? Pásale, ven.
Sí, pásale.
No, testimonio, espérate. Danos testimonio.
Pero espérate, los pasillos, hay unos pasillos que tienen el sensor de movimiento, de repente se encienden, ¿eh? A mí sí me ha tocado.
Pero
ver.
Esos se encienden con el más leve movimiento. Sí, sí, el otro día estaba yo en las escaleras. La semana pasada, justamente, que estábamos por hacer el programa de radio y se oían ruidos muy fuertes en el segundo piso. Me acerqué y descubrí que era el poli que estaba dormido.
Pero sí, ya me acuerdo
ronquidos,
que.
Ronquidos, pero maravillosos.
No, pero no digas eso.
No lo quemes.
No lo quemes.
Ay, bueno, perdón. Seguramente era alguien más.
Era el monstruo de.
Oye, y por cierto, creo que viene un remake, ¿no? De Chucky. Si no...
Hicieron uno hace poquito, ¿no? Que no le fue muy bien.
Ah, ya salió entonces.
Sí. No le fue muy bien.
Pero es que también esa saga como que se desvirtuó, ¿no?
Muchísimo.
La esposa
muchísimo.
De Chucky. La novia de Chucky.
Yo creo que Chucky. Yo creo que la 1 es buena, la primera. Sí. Pero ya después, y la segunda quizá todavía, ¿no?
Que sí, yo creo que la segunda todavía, pero ya...
Persigue al niño mientras está en la academia militar y todo.
A mí, ¿sabes cuál me gustan mucho?
Y ya después enloquece.
A mí me gustan mucho las Chokis. Así chopeaditas en un vaso de leche.
Son buenísimas, bueno, sí, bueno. Sí, sí.
Esas son las únicas
chopeadas, Chokis. No, yo no suelo chopear, pero sí.
No, no sabes lo que pierdes.
Con un buen café.
Sí, verdad, es que se reblandecen y se deshacen en la boca.
No, yo nunca he chopeado.
Oye,
no
mi querido JC, ¿y el tuyo? ¿Cuál te gustó más a ti de los episodios?
Pues fíjate que a mí me gustó... Yo creo que el de Sir Paul, el de Paul McCartney. Ah, ese me pareció como importante, como a nivel musical, como a nivel
Sí, porque además efectivamente fue más musical, entonces tiene otra dinámica, ¿no? Otro ritmo.
A mí me gustó el de Luis Miguel.
Ese todavía no sale, mi querido.
Ah, no lo hemos hecho ese.
No, ese viene apenas.
Apenas.
Sí.
Va a venir.
Va a venir.
De una vez les aviso el podcast.
A pesar de
el podcast de Luis Miguel. Va a venir próximamente. Espérenlo. ¿Puedo vender lo que vamos a hablar la semana que entra?
Sí,
¿o
claro.
No?
Sí, claro, pero... Luis Miguel, en serio.
Para la semana que entra no es Luis Miguel. Escuchas, se queden enganchados y nos sigan.
Y nos escuchen.
Mira, mejor esto, en lugar de Luis Miguel.
No, bueno, pues, pero mil veces. O sea, los artistas, el grupo musical que partió la historia de la música.
Claro, hay un antes y un después de ellos.
Sin duda.
La verdad. Y yo creo que hay que hacer un especial, pero de ellos. No solo de Paul, sino uno de ellos.
¿Ya?
No, y lo hicimos nada más de Paul. Y tocamos por ahí tantito un poco a los...
Bueno, que te voy a decir que yo creo, fíjate, que Luis Miguel... tiene un nivel ya también de otra categoría.
De leyenda,
ya es leyenda, ya es leyenda. Lo que pasa es que Luis Miguel, como no canta casi y no graba en inglés, pienso que por eso no se ha internacionalizado tanto.
No quiso.
Esa fue la... no, él no quiso, precisamente. No quiso.
Luis Miguel es un gran artista, es un gran cantante, y no hablo desde el lado del fan que sí soy. Pero no hablo desde ese lado. Simplemente Luis Miguel creo que es un gran artista, es un gran cantante, pero nunca se ha sabido dejar llevar.
No, yo lo admiro. O sea, es de admirarse porque él lo ha dicho. El idioma, el lenguaje en español, él lo enaltece, lo quiere y por eso le gusta cantar en ese idioma. Pero creo que estratégicamente ha sido una decisión equivocada. Esa fue la virtud, por ejemplo, de Julio Iglesias. Julio Iglesias grabó en 7 idiomas diferentes y lo conocen en todas partes del planeta.
Luis Miguel tenía...
La voz de Luis Miguel, perdón.
Por ahí, por el 98, tenía... cuando iba a los Oscars con Salma Hayek y Daisy Fuentes, ¿se acuerdan?
¿A los qué?
A los Oscars. Oscars. Oh. A los premios de la Academia.
Oh, my God. Oscars.
Iba con Salma Hayek y con Daisy Fuentes. Dos veces fue con Salma Hayek al Oscar. Esto lo vamos a abundar en el programa cuando lo hagamos. Ajá. Pero conoció a Quincy Jones. Y Quincy Jones quedó maravillado con la voz de Luis Miguel.
Pues por supuesto.
Y quería hacer un disco con Luis Miguel.
Por supuesto.
Y Luis Miguel no quiso. Se rajó. O sea, imagínense ustedes un disco de Luis Miguel con la voz de Luis Miguel producido por Quincy Jones. Por si ustedes no saben quién es Quincy Jones, Quincy Jones es un señor que produjo el disco más vendido en la historia de la música, que se llama Thriller, que creo que ya no es, pero era. Entonces, no quiso, Luis Miguel no quiso hacer un disco con Quincy Jones. Imagínense lo que hubiera sido eso.
Pero él quería cantar con Michael Jackson, ¿no? Era uno de sus grandes sueños.
Pues era más bien sueño de su papá.
No, él
estaba
de él.
Como muy fascinado con la idea. Era idea de su papá, de Luisito Rey.
Sí.
Nunca le contestó la llamada a Michael Jackson.
Pero fíjate que, o sea, no se me hace un mal cantante. Creo que es un gran, es virtuoso. La voz estupenda y demás. Pero como bien lo dice Edgardo, se quedó ahí. O sea, ya no quiso arriesgar más. Y yo creo que todos los artistas tienen que arriesgar,
pero,
por el bien de ellos mismos.
Claro, pero no quiso arriesgar porque pues por flojo. Porque desde que se le murió Hugo López, que era su manager, cuando falleció su papá, entre el 88 y el 93, es la mejor época de Luis Miguel. Sin duda, sin duda. Pero después se le murió Hugo López y ya no supo para dónde. Cambió de manager, ponía de manager a sus amigos, a los que eran empresarios.
O a los
y
que no, se supone que eran sus amigos.
A los que se supone, porque amigos no tiene. Solamente el Burro Van Rankin es su amigo, pero ya no se quieren. Pero ya no quiso hacer nada. La gente ya le decía, haz esto, haz lo otro, y él no quería. Entonces él se sentó en su zona de confort, que también es bien fácil. O sea, es un tipo que grabe lo que grabe y haga lo que haga, hace una gira, vende discos a lo tonto, viene al Auditorio Nacional, lo llena 30 veces. ¿Para qué me arriesgo? No tiene caso. Y además está rodeado de gente que le dice, sí, Mickey, a todo lo que tú digas, pues no, por eso está donde está.
Sí, Charlie. Ah, no, ¿verdad? No.
Pero no quemen el programa, compañeros. Pues ese lo vamos a hacer. Si no, ya pues nos seguimos. Es que
Charlie se sabe.
Ya me apasioné. Pero íbamos, ni siquiera dijimos. La semana que entra pues
por, de aquí. Por eso. Nos desviamos, divagamos demasiado.
Pero a ver, yo te pregunto a ti, Edgardo: ¿cuál es tu programa como que te ha dejado más marcado aquí de nosotros?
Híjole, no sé. Es que yo no lo. Lo puedo catalogar por mis gustos, por el misterio, no por el programa. Pero
creí que iba a decir otra cosa, por mis gustos.
No, ¿qué más?
Empezó por mí, sí. Es que hiciste una pausa ahí rara.
No. Vamos más para arriba. Okay. No, me gustaron mucho, por ejemplo, cuando tuvimos especialistas, el de vampiros, por ejemplo.
El de vampiros estuvo muy bueno.
¿Quién más? Bueno, la doctora Julieta Fierro en el de Viajes en el Tiempo, ese fue padrísimo, que también creo que es uno de tus programas favoritos, mi querido Charlie, o tema, o
sin misterio. Duda, sin duda.
Los Oparts me gustaron porque es algo muy diferente que casi nadie toca, ¿no?
A mí el de los Oparts me sorprendió muchísimo.
Exacto.
Porque esa tenía es la muchísima cosa. Carnita.
De ese fíjense que no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Pues sí, participaste muy bien, muy coherente. Dijiste ideas inteligentes.
Pero no me acuerdo, yo creo que estaba en un estado catatónico.
Y si no me acuerdo, no pasó.
Entonces. Y si no me acuerdo, no pasó.
Eras como un locutor fuera de espacio y de tiempo.
Exactamente,
como
yo estaba en, otra, estaba en otra dimensión.
Sí, porque el Opart es out of place artifact.
Sí, no,
¿cómo?
¿Cómo?
Out of place artifact.
Okay. O sea, artefactos fuera de lugar.
Fuera de lugar, ¿no? Exactamente.
No, sí, la verdad es que estuvo padre.
Yo, creo
que
yo
sí,
me divertí en todos, la verdad me gustaron todos en general. No, me cuesta mucho trabajo escoger alguno. Si me quedara con alguno, te voy a decir con cuál es.
A ver.
Justamente con el que nos despedimos. Que no hablamos de nada en específico.
Sí, me quedé pensando cómo.
Pero fue muy rico, muy divertido, a pesar de... Pues de despedirnos del aire, ¿no?
Ok. Pues sí, la verdad es que yo creo que fue como...
¿Y a
como
tí?
Anecdótico, ¿no?
¿Y o a sea, ti cuál y, fue, y bien chido. JC?
¿Cuál, el programa?
¿Ya dijo? Ajá.
Ya dije.
Ah, es que no me acuerdo.
Mira, si le regresas...
Estabas en otro tiempo.
Si le regresas unos 10 minutos...
en una máquina del tiempo.
Yo dije que el de Paul.
Ah, perdóname. Ah, bueno, pues estábamos en eso a propósito de Paul... De Paul McCartney.
Ajá.
El mejor músico del mundo en este momento vivo. En la semana que entra, si ustedes gustan, y si no, pues también, porque este es nuestro podcast, vamos a hablar de este señor.
¿De quién, señor? A ver, dime.
Un señor que antes de los Beatles también marcó...
Pues de hecho yo creo que fue el que abrió la brecha.
Sí, claro, abrió un modo de hacer las cosas. El primer rockstar... De nuestro tiempo, un tipo que rompió todos los récords, un tipo que marcó la historia de la música.
Rompió el molde, punto.
Y un tipo que también la sufrió y la sufrió muchísimo. Porque estaba bajo el yugo de un señor que lo hacía como quería. El coronel Parker.
Ah, ¿es este?
Es ese, sí.
O sea, la semana que entra vamos a hablar de Elvis Presley.
Elvis Presley.
El rey.
El rey. Que no a cualquiera se le dice el rey. O sea, si te dicen rey, no es de qué trance a mi rey. No, no, no. Tiene que ver con que algo hiciste y lo hiciste bien.
¿Es el rey o le decían el rey criollo?
No, le decían el rey. Sí, era el rey criollo por la canción, pero desde luego era el rey de...
Nada más el rey, ¿verdad?
El rey del rock.
El rey del rock. Que como convulsionó.
Presley.
Y es un gran misterio, la verdad.
Exactamente. Vamos a hablar si está vivo, si no está vivo, si de veras murió, si fingió su muerte y sigue viviendo ahí en... Iba a decir Neverland, pero Neverland es el de Michael Jackson.
Sí, no.
Que también sería también, bueno, uno de Michael, ¿no? Pero me parece que el de Elvis es un gran
Graceland
tema.
Graceland es donde vivía. Graceland.
Es un gran tema. Y además, todavía mucha gente piensa y está y asegura que él todavía está vivo.
Que por ahí anda. Luego hay fotos ahí por internet de a ver si las subimos al ratito al Twitter, @formulamisterio. Fotos de Elvis Presley actual. Que se supone que por ahí sale al jardín y lo han fotografiado.
O que murió y que se aparece, ¿no? Incluso decías...
¿En su caballo blanco? No, ese es Pedro Infante, ¿va?
Sí, no.
Ese
es Pedro Infante.
No, Charlie. Comentabas que incluso se aparece en las convenciones.
Ah,
¿no?
Sí, ese es un dato bien.
O se aparece como fantasma o sigue vivo. Entonces son las dos posibilidades y todo lo que rodeó a su
vida.
Sí,
lo que se dice de las convenciones es que como fantasma se aparece ahí en las convenciones en Las Vegas, donde hay miles de Elvis... De gente disfrazada de Elvis que van a las convenciones, que uno de esos es Elvis en realidad.
Mm. Sí. ¿Ustedes han ido alguna vez?
No, me encantaría.
No,
sí, imagínate estar rodeado de Elvises.
Debe ser padrísimo, increíble. Una fiesta.
No, es que las convenciones son eso, ¿no? Son bien divertidas.
Sí, son como las de los cómics, ¿no?
Ah, por cierto, hablando de convenciones, ya estamos en septiembre. Justo este fin de semana que viene se celebra el Festival del Hombre Polilla. Allá en Point Pleasant.
El hombre polilla. Yo creo que ese fue tu tema, Pablo.
No, no. Lo que pasa es, no sé.
Acomodaba lata con el hombre polilla.
Acomodaba lata con el hombre polilla. Edgardo, no. No, el hombre polilla.
Es que las polillas se pegan.
Es que ya vieron la foto. El hombre polilla.
Y sus ojos rojos.
Me gusta,
pero hay que
mucho,
recordar
me
que
mucho ese misterio.
Tú eres nuestro investigador paranormal.
Pero está ese festival.
Él es el experto,
semana.
Claro. Nosotros venimos aquí a decirnos tonterías, por supuesto.
Quien pueda ir, vale la pena que se eche un brinco allá a Point Pleasant. Independientemente
no, de si... Que se dé una vuelta.
Que se dé una vuelta.
Que se dé una
vuelta. Un brinco es otra cosa.
Independientemente
que
de
se
si
una vuelta.
Gusta el misterio,
sí, sí,
o no.
Sí, sí, sí.
Debe ser muy padre el festival con el museo, la estatua, todo el... Es una kermés, pues. Y luego, en octubre, el último martes, me parece, de octubre, viene el Día del Marciano ahí en Tampico, que
el día
está
del
más sencillito.
El Día del Marciano.
¿Te acuerdas que lo platicamos en el programa de Tampico? Entonces también
fue ahí... bonito programa también ese.
Sí, sí. Y también hay unas teorías que dicen que Elvis también era un extraterrestre.
Que era reptiliano también, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí se las dejamos votando para que lo analicen. Súbele tantito, vamos a hacer una pausa y regresamos. No se muevan.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
No creas todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Regresamos. Fórmula del Misterio.
Así que ya saben, no crean todo lo que escuchan, pero pues tomen sus precauciones.
Bueno,
eso
entonces,
significa que no crean nada de lo que
estamos
diciendo. Nada. Si tienen chance, de veras, exploren el podcast. Debe haber cosas más interesantes que nosotros.
¿Tú crees?
No.
No,
pero soy políticamente correcto. No hay nada más interesante en el mundo del podcast que nosotros.
Pensé que ibas por otro lado, Charlie, porque yo iba a decir completamente lo contrario. Exploren el podcast, chequen nuestros episodios, porque créamelo, amigo, amiga, que aquí va a escuchar de todo, no únicamente de terror o de ovnis. O sea, porque, ¿verdad, mi querido JC, mi Charlie? Hemos hablado de ovnis, Área 51, monstruos legendarios,
fantasmas, apariciones.
Fantasmas.
Viajeros en el tiempo.
¿Cuál tocamos? ¿La Atlántida? No. El Triángulo, el Triángulo de las Bermudas. Y todavía todos los que nos faltan.
El Titanic. El de Titanic estuvo bueno también, fíjense.
Sí,
fue un buen programa. No me acordaba y sí es cierto. Ese estuvo muy, muy, muy padre.
No, yo sí. Titanic.
Sobre todo el asunto de si Jack cabía en la tablita o no.
No, y de dónde quedó el diamante, misterio, ¿no?
¿Dónde quedó el diamante?
El de, de Rose. Bueno,
Rose lo tiró, Rose viejita lo tiró al fondo del mar. Pero en el final alternativo se lo queda. Y no se lo da al investigador.
Mira, buen punto.
No se lo da al investigador y le dice, no, pues quién sabe, jamás lo volví a ver, no supe dónde quedó. Y se lo queda a ella. La película termina en el final alternativo en que ella abre su mano y ahí trae el corazón del océano.
Que además siguen investigando y sigue saliendo información del Titanic. Creo que ya, bueno, han hecho más inmersiones y...
Perdón.
Y me parece que se está como desintegrando, ya no queda mucho, pero siguen explorando y siguen...
Sí, han tratado como de sacar cosas, pero ya no tanto porque precisamente ya está como desintegrándose.
Es un asunto, o sea, fascinante ese del Titanic, todos los misterios que envuelve. Platicábamos la anécdota del panadero, ¿no? ¿Se acuerdan?
Ah, sí, muy buena, esa la sacaste tú.
El panadero que pues le dijeron que se iba a hundir el barco. Y obviamente, pues el panadero no se iba a salvar. No había ni chaleco, ni barquito, ni nada para que él se salvara. Entonces él decidió seguir haciendo pan. Pero se encontró una botella de vodka. Y pues se la bebió. En las 2 horas, 1:40, algo así, que te tardó en hundir el barco desde que chocó con el iceberg hasta que se hundió. Él haciendo pan y chupándose su botella de vodka, ¿no? ¿Por qué no?
Imagínate.
Se chutó 2 botellas de vodka completitas. Se hundió el barco y se salvó. Porque el vodka en su sangre actuó como anticongelante.
Claro.
Y no le dio.
Te mantiene caliente.
Ajá. Y se salvó. Entonces, ya sabes, si usted naufraga en el Atlántico, pues chúpese 2 botellas de vodka.
Bueno,
y
mejor
se va
dicho,
a salvar.
Si usted va por un viaje de esos grandotes en un barcote, pues llévese sus botellitas, ¿no?
Y si no, y si el barco ya le dicen que se va a hundir y todo, pues vaya rápido y cómprelas, ¿no? Porque además llevaba, ¿cuántas dijimos? 10,000 botellas de vino o algo así. O sea, sí, era una locura.
Y nada más 2, pues.
Era panadero.
Oye, y fíjate, ¿te acuerdas
no
del, de la orquesta o el cuarteto que estaba tocando en el barco?
Ah, sí, que también muy, se quedó ahí, ¿no?
Fíjate tocando, que esa tocando. Frase la hubiéramos utilizado en el último programa. Ya ves que dicen, caballeros, vamos a hundirnos con elegancia, con dignidad.
Fue un placer tocar con ustedes.
Así nos hubiéramos despedido del aire, fíjate.
Yo pensé
pero
que,
no, porque
yo
no
pensé que era el último que salga, que apague la luz, ¿no?
También. Lo que decían, de hay mucha gente que está en contra del asunto aquel de que cuando se hunde un barco, niños y mujeres primero, dicen que eso está totalmente mal. No sé ustedes qué opinen, compañeros, porque niños y mujeres primero, que van a quedar totalmente desamparados. Y no es un asunto de machismo, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, simplemente digo que se dice que niños y mujeres primero, pues los niños van a quedar huérfanos, las mujeres también van a quedar ahí a la deriva y pues van a terminar siendo mamás luchonas, ¿no? Entonces que dicen que deberían salvar familias completas y a lo mejor sacrificar otras familias completas y salvar familias completas.
Sí, es coherente.
Pues, tiene su lógica, no pienso opinar.
Fíjate que hablando de barcos, ¿sabes cuál es otro bien interesante? El de Shackleton. El Endurance, que se hundió allá en el Polo Norte, en la expedición de Shackleton. Y justamente ahora está saliendo otra expedición para tratar precisamente de sacarlo del fondo del mar, el barco. Que no sé por qué no lo han hecho con el Titanic.
¿Y el otro barco fantasma cómo se llama? ¿El Rosemary?
El Mary Celeste.
El Mary Celeste.
Que ese lo tocaste tú, ¿no? Un poco
sí,
en
sí,
un
sí.
programa.
Uh-huh. Y también está el del otro barco, ¿no? El Proyecto Filadelfia.
Ah, sí. Bueno, sí. Pero sí.
Que es un proyecto ovni, ¿no?
Originalmente era un proyecto para invisibilidad. Y luego creo que ahí hubo algo, salió algo raro, mal. Y entonces finalmente terminó siendo un proyecto de, ¿cómo se llama? De teleportación.
Ajá, de teletransportación.
Y luego hicieron una película y no les dejaron no les dieron permiso de que ocuparan el nombre y se lo cambiaron, ¿no? La película se llama Proyecto Manhattan o Proyecto o algo así. Por ahí está en alguna plataforma. Sí. Que sí, trata exactamente de lo mismo, pero como no dejaron porque era un asunto de la NASA.
Sí, sí.
Entonces no
yo la película la vi hace muchísimo tiempo.
Claro, porque también decían que era algo así como viajes en el tiempo.
Es que te digo, no, era...
Son como muchas teorías del proyecto.
¿Ustedes creen que existan los viajes en el tiempo?
Fíjate que yo considero que sí, ya creo que es posible o están muy cerca de hacerlo posible. Hay muchas teorías, corren muchos rumores. La NASA, el Pentágono, Estados Unidos está, creo, muy adelantado en tecnología. No sé, no podría decir yo cuántos años. Se habla de 100 años, de 500 años. De hecho, algunos ovnis dicen que son naves del gobierno estadounidense que han ya sacado esta tecnología y la están probando.
Ahora,
entonces ya ahí ahora, se confunde.
En cuestión científica, no lúdica, no para entretenernos, porque todos tenemos una idea de a dónde vamos y por qué. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Al pasado, al futuro, etcétera? Pero en un asunto meramente científico, ¿para qué te servirá un viaje en el tiempo? En cuanto a la ciencia, ¿para qué? ¿De qué te sirve ir al futuro o al pasado?
Es que yo creo que sí, en esta cuestión, un ejemplo de la pandemia, yo creo que sí hubiera estado bien, oye, ¿sabes qué? Vamos a viajar al pasado.
Y evitar que el chinito se coma su...
Vamos a ver qué pasa.
Su murciélago.
¿Cómo fue el asunto? Porque no lo puedes evitar, pero sí puedes ver de dónde proviene o por qué surgió, ¿no? Porque a veces no puedes como atentar contra la línea de tiempo ya definida, ¿no?
Pero fíjate, esa es una gran respuesta. Déjame felicitarte, por favor.
Ah, muchas gracias.
No, en serio, es una gran respuesta y no te fuiste tan lejos. Quizá sería inevitable saber exactamente en dónde surgió, cómo surgió, de qué manera, pero a lo mejor 2 días después, que ya está el primer infectado, el paciente cero, pues rápidamente lo aíslas y a lo mejor se contagian 10.
Claro, y es una cuestión
prácticamente estás pandemia, hablando de la película de 12 monos.
Y te llevas la vacuna.
No sé si la vieron.
Sí, claro.
Uh-huh. 12 monos es una gran película de Terry Gilliam y precisamente de eso se trata. Justamente Bruce Willis sale a la superficie, lo mandan al pasado para averiguar de cómo fue, de dónde salió el virus que los tiene viviendo bajo tierra porque está lleno de virus y de bacterias en la superficie. Pero fíjate, a pesar de lo fascinante que a mí me resulta y seductora la idea de poder viajar en el tiempo, es algo que creo que no debería de lograrse. O no debió de lograrse, si es que ya existe, porque es un caos. Te vas a meter con algo que no entiendes. Imagínate el desorden.
Ok.
Pero tiene que ver también con los los universos paralelos.
Sí, claro. Pero a ver, aquí no lo dijo la doctora Fierro. Ajá.
Pero también otra cosa, yo creo que si ya existe un viaje en el tiempo, no nos los van a decir. Ni te vas a enterar. Es como cuando salió la oveja Dolly. Que hicieron la primera clonación. Bueno, ¿ustedes creen que no haya gente clonada? Hoy por hoy, después de hace cuántos años es lo de la oveja Dolly.
La oveja Dolly fue en el 95, 96,
¿tú, Charlie,
qué por ahí?
Tú, Charlie, eres la biblioteca, la hemeroteca del programa.
Sí, por ahí, 96.
O sea,
por
imagínate.
Ahí, por ahí fue la oveja Dolly.
¿Tú crees que sí, no existe? Pero sí tienes razón.
Déjame darte otro aplauso.
Ok. No.
Hoy vienes brillante. En el 2003 fue el asunto de la oveja Dolly.
O sea, exacto, ¿ustedes creen que no haya la tecnología para ya ser humanos? O al menos órganos.
Órganos, sí, seguro ya los están haciendo.
Pero volvemos a lo mismo, quizá jamás no lo van a decir. O sea, nos dijeron el asunto de Dolly, dicen, miren, ahí está la ovejita, lo logramos y ahí la paramos. Porque jamás volvimos a saber de otro animal,
claro,
o ser
también,
vivo clonado.
Pero mira, también ahí entra la religión, que se metió mucho en ese asunto, porque decían que si se llegaban a clonar humanos, uh-huh, nacerían a veces sin alma.
Pues es que te digo, que hay tantas cosas que no sabemos, que es jugar a ser Dios. Te metes con unas cosas, porque además el viaje en el tiempo puede impactar individual o específicamente o en general, y no te vas a enterar. Si digamos, por poner un ejemplo, alguien va al pasado y por alguna razón, lo que hablábamos hace rato de los Beatles o de Elvis, interfieren y no llegan a tener fama, o uno u otro, nunca te vas a enterar porque en tu mente, en tu recuerdo, no va a existir Elvis o los Beatles.
Claro.
Pero va a ser un mundo perfectamente normal.
Que fíjate que está la película de Yesterday, que habla precisamente de los Beatles. Que llega
esa es
un
la premisa,
punto,
¿no?
Ajá, que llega un punto en que un cuate despierta y nadie conoce a la agrupación. ¿Mm? Y él trata de recordarlos.
Ahora,
y él se hace famoso. Pero
imagínate que tú viajas al pasado, a una época anterior a los Beatles. Y como tú ya conoces las canciones, pues compones Hey Jude y Yesterday, ¿no? Y las sacas al mercado y te vuelves un éxito. Entonces la gente va a recordar a JC, no a los Beatles.
No, qué horror, ¿no?
Bueno, pero
qué horror vivir con fama. O sea, la verdad es que es feo.
Discúlpame, pero si yo voy al pasado y grabo Hey Jude, difícilmente tendré éxito. Porque los Beatles también fueron toda una maquinaria.
Bueno, sí, tienes razón.
Publicitaria y de mercado y las voces.
La puedes componer, pero no la vas a cantar igual.
Claro.
Y la primera boy band. El otro día platicaba de eso con mi hija. El asunto de las boy bands, ¿no? Ahorita las niñas estaban vueltas locas con BTS.
Ah, sí.
Pero todas las generaciones las han tenido.
Las han tenido, sí.
Vamos, no, desde los Beatles. Y después los Monkeys. Y después, pues Menudo. Y Magneto. Y
sí,
luego
no,
New Kids on the Block.
Los
New Kids on the Block. NSYNC. Backstreet Boys. Y después, One Direction. O sea, todas las generaciones. Las han tenido y ahorita están vueltas locas con el asunto de BTS, ¿no?
Es que es un concepto.
Que son siete y los siete son igualitos. Pero bueno, eso no es ningún misterio.
A lo mejor están clonados.
Pues son igualitos.
Es que todos. Es un concepto, ¿no? Es precisamente el concepto de las boy bands. Puedes tener boys bands o solista o grupo, o etcétera, etcétera. Y lo van replicando y va cambiando según la época nada más. La música y los atuendos y la
sí, claro.
La faramalla,
eso, ¿no? Es un gran negocio.
Pirotecnia.
Pero bueno, no estamos hablando de eso. El asunto es que...
No, hablábamos de...
Que el de los viajes en el tiempo y la oveja Dolly y las clonaciones que al final no nos van a decir. Es como el viaje a la luna, ¿no? Que también fue un gran programa, creo. Y hablábamos de que yo sostenía que no llegamos a la luna.
Mm.
Yo sigo pensando que no llegamos a la luna porque jamás regresaron. Jamás regresaron y jamás nos volvieron a decir, ¿qué creen? Saludos desde acá. Sí están en la estación espacial y andan ahí dando vueltas alrededor de la órbita terrestre. Que eso quizá tiene que ver con que pues revisan los satélites, están orbitando la Tierra, pero no van más allá. Y no digo que sea fácil, nada más digo que no van más allá. Ir a la luna y dar exactamente a la luna y pararte en la luna y transmitir desde allá hace 50 años, o sea, me parece...
Inconcebible.
No lo puedo yo creer.
Bueno, que también existen las fotos de la luna hacia la Tierra, donde se ve, en teoría, limpiecito todo. Y también está demostrado que toda la basura espacial que existe tendría que estar lleno.
Pero ¿cómo sabes que la foto fue tomada en la luna?
Porque así lo marcan. Foto de la Tierra desde la luna. Pero
porque te han dicho. Sí,
pero ahí lo dice la NASA.
Puede ser desde la nave espacial.
Yo a la NASA no le creo nada.
Yo también a la NASA no le creo nada.
Yo estoy de acuerdo con Charlie también, que creo que no hemos llegado. Pero es que ahí es súper interesante porque hay muchas teorías. Que no llegamos, que llegamos, pero que lo anunciaron... Bueno, no, que no llegamos y después, unos años después, sí llegamos, ya llegaron. Nomás como que lo hicieron diferido, ¿me entiendes?
Sí, porque tenían que ganar la carrera espacial.
Exactamente. Que,
claro.
Que es un satélite hueco que funciona como base, tipo Estrella de la Muerte. Y que ahí hay naves, ¿no? Y alienígenas y en fin. Que llegamos, pero que los alienígenas nos prohibieron regresar porque es su territorio.
También existe un video sobre eso, de me parece que está todavía en redes, donde hay ruinas.
Ajá. Y lo mismo pasa con Marte. ¿Has visto el rostro o el supuesto rostro que hay en Marte?
Todo eso de la luna en el lado oscuro, ¿no?
Exacto, exactamente. La cara que no se ve, la cara oculta.
Como diría Pink Floyd.
Como la película, ¿no?
Pero bueno, yo sí creo que no llegamos a la luna, que todo fue ahí un montaje y que el señor Stanley Kubrick lo dirigió y lo dirigió muy bien, se ganó una buena lana Y después está el asunto de todos los que intervinieron en ese rollo, fueron desapareciendo misteriosamente también. Algunos asesinados, algunos desaparecieron, se mudaron, se esfumaron, simplemente jamás se volvió a saber de ellos.
Pero eso en muchas de las teorías, mi querido Charlie.
Sí,
también
sí, sí.
En el 11 de septiembre, que acaba de ser la conmemoración, también muchas personas que hablaban de conspiraciones y de teorías de estas murieron extrañamente. Cuando lo del proyecto Majestic 12 también, en muchas de esas cuestiones, y eso te pone a pensar.
El asunto del 11 de septiembre también es bien interesante porque... Sí. Porque se dice lo del autoatentado,
uh-huh.
y se dice, eso sí, no voy a decir mucho porque no soy experto ni muchísimo menos, pero que las torres no tenían por qué caerse de la manera en que se cayeron. Y hay quien dice que las dinamitaron.
Sí, que el acero de abajo de la base estaba fundido y eso no puede suceder porque se derrumba, pero no tiene por qué fundirse.
Sí, porque la teoría es que... fue una implosión.
Exacto. Exactamente,
o sea,
claro.
No una explosión, una implosión. Exacto. Y las implosiones
sí, las dinamitaron, como cuando tiras un edificio, sí, así sí, se totalmente. Caen.
Y por ese totalmente calor se fundió el acero.
Claro, totalmente porque, en forma vertical.
Porque la estructura de afuera, la que conocemos, la que veíamos, se supone que esa estaba diseñada para aguantar avionazos.
Y donde pegaron los aviones no tenía por qué caerse. Según pero, dicen.
Estaría bueno hacer también un programa de esos,
¿no? Sí, está muy interesante. Que también digo, no es descabellado porque ya lo hicieron. Ellos sabían perfectamente, los americanos, que iban a atacar los japoneses Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Y los dejaron. Interceptaron el mensaje, lo decodificaron y sabían del ataque.
Pero ya venían en camino, ni modo de hacerles dar la vuelta.
Sí, no, bueno, pero acuérdense que también las guerras son un negocio.
Sí, o sea, por supuesto.
O sea, las vidas ya pasan a último plano.
Por
o
eso
sea,
mismo, porque ¿no? Ellos decidieron, querían entrar, necesitaban una excusa y un pretexto, porque en la Segunda Guerra Mundial nada tenía que ver con Estados Unidos, estaba del otro lado del Atlántico.
Esa es la otra, hace ratito les iba yo a platicar el asunto este de la línea del tiempo. Yo escribí un cuento, luego se los comparto, de viajes en el tiempo. Y hablo justamente, cuando empieza el cuento, digo, bueno, ¿a dónde? ¿A dónde me voy? ¿Qué es lo que me gustaría visitar? Y hablo justamente de la línea del tiempo que no hay que modificar. Porque la primera idea era viajar a Alemania en el 33, o en el 30, quizá un poquito antes.
Un poquitito antes.
Cuando Hitler andaba en las calles... Andaba en las calles de Berlín.
Ajá.
Jodido, jodido, jodido.
Sí, que no era nadie.
Tratando de vender sus cuadros. Tratando de sobrevivir. Nadie lo quería. Lo habían rechazado de la Academia de Arte.
Mm.
Entonces llegar ahí con Adolfo y decir, hacerte su amigo. Y matarlo, ¿no? Darle un plomazo. Y te ahorras una guerra. ¿Hacia claro. dónde se hubiera ido el mundo sin la Segunda Guerra Mundial? Sin ese personaje.
Oye, y la otra teoría
no,
pues, es...
No hubiera existido, yo creo.
Pero
¿no?
imagínate
¿dónde estaríamos?
Que lo hicieron a propósito. O sea, que pusieron a una persona como Hitler ahí. También.
Sí, claro, también. También, pero es un asunto bien interesante, ¿no? Quitas a Hitler del mapa y ¿dónde estaría el mundo ahorita?
Porque acuérdense
pero,
que también...
Pero eso ya lo... Si los americanos tuvieran la máquina del tiempo, ya lo hubieran hecho, ¿no? No tendríamos recuerdo de eso.
Pero es que tiene que ver con el asunto de los universos paralelos. Mm-hmm. Quizá en otro universo.
Claro, claro.
Porque vas, lo matas y creas otro universo donde, sí, donde no sí. existió.
Claro, y también acuérdense que hay muchos vestigios prehispánicos y de otros continentes donde parece que hay astronautas.
Pero yo le doy las gracias ¿sí? al partido nazi porque... Ese es otro grandísimo e interesantísimo misterio que nos regalaron, fíjate. Toda la mística y toda la cuestión esotérica nazi, que deberíamos de abordarlo en un programa. La creación de la Nanerve, cómo fueron buscando por todo el planeta reliquias sagradas, toda la cuestión esotérica que manejaban de la sociedad del Brill, del Thule, el espiritismo. Es súper interesante todo el esoterismo nazi.
El espiritismo es otro buen tema. Que también deberíamos tocar.
¿No lo tocamos? ¿No hablamos momento? De Madero y de... Tenía yo por ahí...
Sí, también, ¿verdad?
No me acuerdo. Algo por ahí...
Sí, ¿no?
Sí, hablamos de Madero.
¿Cuando fantasmas o no recuerdo?
seguramente.
Masones, ¿no?
No, masones no, no hemos tocado, tampoco. Sociedades secretas que también nos faltan.
Bueno. También nos faltan las sociedades secretas.
Templarios, Illuminatis, sí. Etcétera, etcétera.
Pero fíjate, el asunto de los nazis, y te digo, del universo paralelo que se crearía sin Hitler, pues sí también tiene ahí su encanto, ¿no? Porque te digo, acabas con la línea del tiempo y te vas para otro lado, totalmente diferente, como la teoría de qué hubiera sucedido. Y hay chorros de tinta sí. Derramada con eso. ¿Qué hubiera pasado si ganan los alemanes? Si Hitler gana la guerra.
Uf.
Este mundo sería otro.
Uf, imagínate.
Totalmente diferente.
Hay por ahí una novela, pero no recuerdo, la verdad, les mentiría, donde precisamente trata de eso. Ganan los nazis y se instaura en todo el planeta el partido nazi. Y entonces hay un cuate que va a la biblioteca y agarra y empieza a leer un libro de qué hubiera pasado si no hubieran ganado. Y te habla de este mundo.
Qué interesante.
Muy eso. Interesante. Y justamente también en HBO se acaba de estrenar What If, que te habla también de todo este universo de Marvel, de qué hubiera pasado si ciertas decisiones o ciertos acontecimientos no hubieran pasado como sucedieron en las películas, y entonces crean otros universos de Marvel con Doctor Strange, con
Y el Capitán América es una mujer, ¿no?
Es una mujer. Está Mira. Padre, está interesante, ¿eh?
Ahí, ¿dónde está? ¿En HBO?
En HBO. En Disney, perdón. En Disney.
El Capitán América es una mujer, pero la Capitana Marvel es preciosa, mi Brie Larson.
Mi Brie Larson, sí.
Muy bonita. Con el pelo largo, eso sí. Porque cuando se lo cortó, ya no me encanta tanto. Pero con el pelo largo, sí.
El otro día la vi en una película cuando todavía no era Brie Larson.
Yo pensé que ibas a decir. El otro día la vi por aquí. Que estaba.
¿Qué andaba?
¿Por aquí andaba?
Nos echamos un café.
Nos echamos un cafecito por acá, ¿no?
Seguramente fue The Room, el cuarto. La habitación.
No, en otra.
Esa es muy bonita. Con esa película le dieron el Oscar. Y es una gran actriz, mi Brie Larson. Es una mujer que está secuestrada por un loco en un cuartito. Y de ahí tiene a su hijo. Y el niño está metido en el cuarto. Y no conoce más que ese cuarto, el niño. Y tiene como 6, 7 años cuando logra escapar. Y la película va más bien de qué sucede después de que se sale del cuarto. Todo el asunto psicológico que trae ella encima, porque su hijo no conoce más que el cuarto. Y ella estuvo un rato con eso. Entonces,
no, era otra. Esa también podría ser, pero no. Me acuerdo, no sé, la pasaron en la tele y nadie conocía a Brie Larson. Y me llamó la atención y entonces la busqué, la googleé. Y ya vi los créditos y dije, es Brie Larson.
Qué bonita
la es, Capitana, ¿no? Marvel. Y dije, pues órale, mira. Cuando no era nadie. Bonita.
Mi Brie Larson.
¿Dónde está Charlie? Estás muy lejos.
Aquí estoy. Ya regresé. Pero bueno, pues de esto vamos a estar platicando en ocasiones subsecuentes. Otra vez, como siempre, se nos queda mucha tinta para seguir platicando, muchos temas que desarrollar, pero ya los iremos desarrollando. También podemos hablar de Pedro Infante.
No, bueno.
Y el señor este que decía que era Pedro Infante, que desde luego no era Pedro Infante, Antonio Pedro, seguramente lo vieron ahí, salió a la luz en los 80s, cantaba en 15 años y en bodas y en fiestas, y juraba y perjuraba que era Pedro Infante sin decirlo. Entonces él decía, no, yo soy el que el pueblo diga y el que el pueblo quiera, porque no me parezco a nadie. No decía que era Pedro Infante. Porque obviamente se iba a meter en un problema si decía que era Pedro Infante.
Sí, no, pues.
Con sus hijos, con su familia, con.
Como ahora, tu amigo Juanga, ¿no?
El loquito ¿no?
El representante.
Joaquín Muñoz, ¿no? Joaquín que dice Muñoz, que él sigue vivo y que no sé qué.
Que por cierto, ojalá que esté bien porque dice que se golpeó ahora en el sismo del 7.
¿En serio?
Que Juanga se golpeó en la cabeza, tuvo un pequeño golpe ahí.
Juan Gabriel se pegó en la
cabeza. Sí.
Yo creí que.
Sí, bueno, eso dijo.
Yo creo
Joaquín.
Que él.
Está loco ese señor.
O a lo mejor él se pegó, ¿no? Y ya dijo que...
Pero él se pegó ya hace tiempo.
Él se pegó desde antes y salió con esa cosa, ¿no? Entonces...
Sí.
Pero bueno, pues platicaremos la semana que entra de qué, querido JC.
De Elvis Presley.
El rey.
Elvis Presley. ¿Y por qué nos vamos?
Pues porque ya no, también aquí, tenemos que dormir.
Aquí ya no tenemos restricción de tiempo como en la radio que teníamos que correr.
¿Tú crees?
Es más, se me ocurre que podemos hacer una transmisión interrumpida, no sé, ¿qué te gustan? ¿Seis meses? Y pedimos aquí pizzas y...
Yo creí que iba a decir 24 horas, se fue muy lejos,
sí, yo dije, ¿no?
Nos traemos sleeping bags, pedimos pizzas y aquí que nos escuche la gente y nos seguimos transmitiendo.
Claro, ahí la seguimos.
No, no, nos vemos. No, tenemos cosas que hacer, tenemos familia, tenemos otro trabajo.
Tenemos otro trabajo de sí, donde claro, vivimos, porque
pues, todavía no. ¿Cómo le dices al señor? No, pues
todavía no vivimos. Sí, ¿qué cree que estoy en un podcast? Ahorita no puedo.
Ahorita no me cobre. ¿Qué te diría? No, ahorita no me cobre.
No te quiero
favor.
Decir lo que me diría.
No, no es radiable ni podcastable.
No es publicable. Vámonos pues, Edgardo, muchísimas gracias.
No, fue todo un placer y aquí nos vemos la semana que entra con más misterios y poco a poco vamos a ir adaptando y aclimatando esto. Sí, créame que se la va a pasar muy bien y no se va a aburrir.
Lo estamos puliendo, ¿no?
@fórmulamisterio
puliendo.
Para que nos digan si les gustó, si no les gustó, que le quitamos, que le cambiamos, que le subimos, que le bajamos, que le encogemos, que le estiramos y que nos diga qué les parece. @fórmulamisterio, ahí estamos a sus órdenes en el podcast. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Charlie. Buenas
o
noches,
días,
Ricardo.
O tardes o lo que sea.
O buenas.
A la hora que nos escuche, pásela increíble.
Pásela muy bien. Aquí nos vemos. Set you as high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't ever caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Fórmula del Misterio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.